voto electrónico, estudio de impacto de las leyes. Estas fueron algunas de las propuestas que hizo hace casi un año el diputado Ope Pasqueta al asumir la presidencia de la Cámara de Diputados. Quedan unos días en la presidencia, ahora va a traspasar el mando. Vamos a hablar con él sobre su gestión, sobre las necesidades que tiene el Parlamento uruguayo, asesoramiento, de mejorar la calidad legislativa y qué se pudo lograr. Ope, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Bien, bueno, arranquemos, Ope, por algo que parece medio básico y que hace años y años hablamos. De hecho, José, que cubre acá el Parlamento, tiene en los últimos 12 años casi 20 informes sobre el voto electrónico, ¿no? Bueno, cuando asumiste dijiste, vamos a cambiar esto.
Sí.
Tenemos que tener voto electrónico. Y al asumir la presidencia habían pasado 10 años que la Cámara había instalado equipos para el voto o algo así.
Desde la presidencia de Germán Cardoso, que se habían instalado unos equipos 2012, ¿puede ser?
Se instaló, pero no anduvo. Había problemas con la identificación de los legisladores. Pero estaba había un software allí que eventualmente podría llegar a ser usado. Lo que yo anuncié en su momento, el 1 de marzo del año pasado, fue que pretendía establecer el voto electrónico en la Cámara. Bueno, y dimos los pasos necesarios para eso. Lo primero que hicimos fue formar un grupo de trabajo con los altos funcionarios de la Cámara para que nos pusieran al tanto del estado de la cuestión, que había pasado con todo eso, qué requisitos debería satisfacer un sistema de voto electrónico aplicable actualmente, bueno, y qué propuestas se podían hacer a partir de eso. Y, por supuesto, comuniqué a los coordinadores de bancada que estábamos haciendo esto. Le di un plazo a ese grupo de trabajo de 2 meses, ellos cumplieron a cabalidad, entregaron su informe, yo entregué el informe a los coordinadores de bancada, o sea que cada partido representado en la Cámara fue puesto al tanto paso a paso de lo que estábamos haciendo. Y siempre tenían la posibilidad de decir esto no, aquello hagámoslo de otra manera. O sea, fue muy abierto todo el proceso. Hubo que tomar una decisión allí crucial. Teníamos dos grandes caminos. Uno, tratar de poner a punto aquello que se había comprado en el 2013, con las modificaciones que fueran necesarias, pero trabajar sobre eso. La otra alternativa era hacer todo a nuevo. Un sistema actual, estado del arte, con todos los chiches y chirimbolos imaginables. Bueno, optamos por la primera alternativa. Eso lo, al cabo del proceso licitatorio correspondiente, las consultas del caso y todo lo demás, se resolvió por una suma que anda en el entorno de los $30,000, la otra alternativa costaba más de $500,000. Y además del costo, había una razón allí muy importante, que es la siguiente. Yo digo, nosotros empezamos a andar por acá, mañana el Senado va a hacer lo mismo y en algún momento tendremos que reunirnos y encontrar un sistema común. Entonces, si vamos a gastar mucho dinero en esto ahora, puede ocurrir que mañana el Senado haga otra cosa y buscar ese sistema común aplicable a ambas cámaras y a la Asamblea General requiera otra vez una gran erogación. O sea, que parece mucho más prudente ir al gasto mínimo y mañana, si el Senado va por acá, bueno, haremos un trabajo conjunto para definir entre las dos cámaras lo mejor. Se lo planteé a Beatriz Argimón y estuvo de acuerdo en que el camino correcto era ese, gastar lo mínimo ahora y en el futuro veremos. Pero con este software del año 2013 actualizado, corregido, mejorado, fue posible hacer ya un ensayo de aplicación del voto electrónico. Lo hicimos allá por septiembre, octubre del año pasado y funcionó. Se pudo utilizar el sistema, se pudo votar con un sistema que es con tarjetas de identificación, de no es con identificación facial o cosas por el estilo, más modernas pero también más caras, pero con tarjetas que son perfectamente suficientes para identificar a cada legislador. El sistema funciona, se puede usar. Tenemos en trámite una licitación para comprar pantallas más grandes, mejores que las que tenemos actualmente, que ya son viejas y la imagen que ofrecen no es de buena calidad. Cuando tengamos esas pantallas, que eso va a ocurrir dentro de muy poco, podremos desplegar allí los resultados de la votación electrónica y se irá, los propios legisladores podrán ver en el momento quién votó qué cosa.
Sí, algo que se ve en varios países del mundo, de la región, no hay que viajar a Europa ni al primer mundo, que contrasta con lo que escuchamos habitualmente acá en Uruguay. Digo, por si la gente no lo tiene presente, nosotros cubriendo el Parlamento o viendo los videos del Parlamento, se pueden ver en YouTube en vivo, quizás alguno lo tiene presente, pero pasa esto, ¿no? Esta es una sesión donde Opepaque estaba presidiendo.
Sí. Se va a votar el artículo quinto tal como vino propuesto por la comisión, y les pedimos a los efectos de facilitar la tarea de los señores oficiales de sala que por favor tomen asiento en sus bancas. Se está votando el artículo quinto tal como vino propuesto por la comisión.
50 en 86,
afirmativo.
Lo que pasa allí en la escenografía son gente levantando la mano, Ope pidiendo que si no se sientan, el que está al lado tuyo, que te dice en el oído el conteo. Claro, y parece muy 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 anacrónico, ¿no?
Lo es. Como somos pocos en el Parlamento uruguayo, el sistema funciona. Pero aún así, aún funcionando, y no habiendo en definitiva problemas en cuanto a determinar el resultado exacto de la votación, lo que no se sabe es, bueno, quiénes fueron los que votaron, claro, y quiénes no estaban, que es la otra cosa.
Hay un problema de transparencia.
Claro, y el ciudadano tiene derecho a saber si cuando se votó algo que a él le interesaba, claro, su representante, su diputado, estaba en sala o no estaba.
¿Y qué votó? Porque es difícil, hay que buscar las imágenes a ver qué se votó.
A veces hay grandes líneas, digamos, de los temas muy importantes, las bancadas votan en bloque. Pero no siempre es así, siempre hay alguno que se desmarca y vota aparte. Ahora, con esto, lo que se va a hacer es, bueno, dejar perfectamente establecido primero quiénes estaban, quiénes votaron y qué votó cada uno.
Una de las cosas que averiguábamos cuando llevamos los informes que mostraban que esto no se había instalado, era que en el sistema de asistencia a la Cámara de Diputados basta con estar, que la persona que controla la asistencia te identifique, como para que vos no tengas la inasistencia marcada, pero después podés no estar en el resto de la sesión. Esto va a dar un panorama, digamos, que quiénes son los legisladores que están permanentemente en sala y quiénes pueden estar unos minutos y después se van. ¿Se piensa, ves una posibilidad de modificar el sistema de asistencias como para que, bueno, si estás cinco minutos y en una sesión de varias horas lleves la inasistencia?
Desde el punto de vista práctico es muy difícil eso. Hay sesiones que duran mucho tiempo y muchas veces estamos entrando y saliendo permanentemente, porque hablamos con compañeros, hablamos con la prensa, vamos a una reunión de bancada. Eso es muy dinámico. El reglamento también establece por
ahí.
Sí,
pero la mayoría las hacía alguno que tiene una patología de ir un ratito e irse.
Bueno, sí, pero esa es la patología del sistema. Ahora, no hay forma de corregir eso. Pasás lista al comienzo, a ver quiénes están, y cuando entra alguno que no estaba, se registra su asistencia, pero no es posible impedir que el individuo salga, entra por una puerta y salga por la otra. Bueno, ahora, con este sistema del voto electrónico, se va a saber quiénes estaban cuando se votó.
Claro, que eso se votan muchas cosas.
Claro.
Bien, o sea, queda más transparencia. Me quedó una pregunta, porque va la Cámara de Representantes a modificar algo que falló en el 2013, cuesta unos $30,000. Fuiste a hablar con Beatriz Argimón. ¿Qué pasó en el Senado? Porque capaz que decían, bueno, vamos juntos ahora. No hay capacidad económica, voluntad política, no es el momento para el Senado de ir ahora por este lado, porque tampoco tienen voto electrónico.
No lo sé.
Lo que te dijo Beatriz, digo, Argimón planteó este tema.
Le hablé de la opción que tenía planteada el diputado. Las alternativas son estas. A mí me parece que el mejor camino es este, el más económico, digamos. Estuvo de acuerdo, pero bueno, ellos sabrán cuándo aplican esto, si no lo aplican, en fin.
Pero no te planteó nada que en el Senado estuvieran manejando tema.
No
lo están manejando. Bueno, por lo menos.
Una pregunta, en caso de que se arme para diputado, ¿se arma con la posibilidad de contemplar la Asamblea General, que sean más cantidad de votantes y que puedan hacer voto electrónico, o solo quedaría para 99 diputados?
En principio queda para 99 diputados. Si hubiera interés de aplicarlo a la Asamblea General, muy a disposición política de hacerlo. Yo no creo que genere mayores dificultades, porque se vota en el mismo lugar físico, en la misma sala que utiliza el diputado. Es simplemente aumentar el número de tarjetas de identificación, que son unas cuantas, porque son para los titulares y para los suplentes. Parte de la importante de la actualización que hubo que hacer en el software fue para contemplar nuestro sistema de suplentes, que es muy amplio y que permite que en una sesión entren, por ejemplo, tres suplentes de un mismo legislador. Entonces, ¿cómo se hace la acreditación de sus suplentes para que puedan votar? Ese fue uno de los grandes escollos para la aplicación del software del año 2013. Estaba hecho de tal manera que para incorporar a los suplentes había que empezar el registro de cero. Eso llevaba mucho tiempo y lo hacía prácticamente inaplicable. Eso se corrigió, se cambió con esta adecuación que se hizo ahora, y se puede introducir a los suplentes, digamos, sobre la marcha. Cada uno tendrá su tarjeta de identificación y se podrá hacer sin enlentecer significativamente la marcha de la sesión.
¿La votación va a ser siendo igual que ahora, solo por la afirmativa?
Sí, en el registro van a estar todos los legisladores presentes. Se va a tomar nota de los que votan por la afirmativa. Los otros, implícitamente, quedan votando por la negativa porque el reglamento no permite la abstención.
Me quedé pensando en la tarjetita. Porque, claro, al no ir a un sistema más moderno de identificación facial o con el dedo, ¿no?, como tenemos hoy en día, puede haber cambio de tarjetita. Eso estaba previsto ahí cuando lo discutió, que el suplente Pasquet entre con la de Pasquet y vote.
No, el suplente de Pasquet va a entrar con la del suplente.
No, pero si vos le das la tuya para decir, mirá, me quedé adentro, pues, votó Pasquet, ¿no? Eso puede pasar, digo. No, evidentemente no es decente, pero puede pasar, digo. Con la cara y con el dedo no podés, pero con la tarjeta podés.
Bueno, pero tendría que ser alguien ajeno a la cámara, porque si fuera mi suplente, entra con su tarjeta, no tiene necesidad de nada.
No, pero para que vos justifiques que estuviste adentro toda la votación.
Que Pasquet tiene. Bueno, pero eso me expone a la crítica de los demás que me...
Está bien, que no, que voto Pasquet.
Ahora, lo que sí hemos dicho y lo vamos a hacer es introducir en el reglamento de la cámara una disposición que diga que cualquier uso fraudulento de la tarjeta constituirá una conducta indecorosa que hará pasible al legislador de que se le aplique el artículo 115 de la Constitución y eventual se le suspenda o se le destituya.
Está bien, a eso te preguntaba. Si está previsto que hagan un acto así, un uso indecoroso. Bien, vamos a la evaluación legislativa, que es muy importante.
Ahora, perdón, sí. Eso puede pasar teóricamente a una hora. Podría venir alguien de afuera, discretamente, subrepticiamente meterse a la cámara, sentarse y levantar la mano. A veces pasa que uno no conoce a uno que ve allí que está votando y pregunta a los secretarios o a los oficiales de sala, ¿quién es aquel que está allá? Ahí todo el mundo se conoce, es fulano, el suplente de aquel, diputado de tal. Pero a veces aparecen caras desconocidas. Y yo recuerdo en otras épocas, en la primera legislatura, después de la dictadura, que a veces venía algún visitante del exterior importante, había que recibirlo porque él hacía un discurso en la Asamblea General o en la Cámara, y cuando había circunstancialmente poca gente, imaginemos alguno que venga en enero, ¿no? En aquellos años, y bueno, a veces le pedíamos a los
secretarios,
a los oficiales de sala, todos de traje oscuro y de corbata, que se sentaran discretamente, no había que votar nada, claro. ¿No? Pero estaban allí como si fuera el legislador.
Una especie de cuero. Vamos a la calidad legislativa, la evaluación de la calidad legislativa.
Porque otra de las propuestas que hiciste cuando asumiste fue avanzar en el análisis del impacto de las leyes. En principio, tu idea era destinar recursos y a generar como contratar consultorías de determinadas leyes. ¿Qué fue lo que pudiste avanzar en ese punto?
Bueno, hicimos un convenio con la Facultad de Derecho, que está, el convenio está acordado, está pronto, tiene que recorrer un trámite interno allí, tiene que pasar por el rectorado de la universidad, tiene informe favorable, no se reunió el Consejo Delegado que tenía que reunirse porque falta de quórum, se va a reunir el 28 de febrero, pero damos por descontado que se va a aprobar esto, que está acordado entre la Cámara y la Facultad de Derecho. Yo me reuní con el decano, el doctor Gonzalo Lorenzo, le encantó la idea, y hicimos un convenio para estudiar la aplicación de algunas disposiciones de la Ley 19.580 de violencia de género en los departamentos de Montevideo y Canelones. Esa ley prevé, entre muchas otras cosas, la posibilidad de que se adopten medidas cautelares, se adoptan, digamos, en forma urgente, a veces sin escuchar al denunciado. Se supone que dentro de 3 días tiene que haber una audiencia donde vayan las dos partes y que hay un dictamen técnico previo que permite que el juez decida sobre lo que ya decidió, pero sabemos que en los hechos muchas veces no funciona así. porque no hay posibilidad de fijar audiencia dentro de las 72 horas, porque una de las partes no concurre, porque los técnicos no tienen tiempo de despedir un dictamen, salvo que algo que digamos que hacen con suma urgencia media hora antes de la audiencia. En fin, hay dificultades para la aplicación práctica de estas disposiciones de una ley que tiene su impacto y su relevancia. Entonces nosotros queremos saber cómo se está aplicando efectivamente, qué medidas se han adoptado, qué duración han tenido esas medidas, si ha habido esas audiencias que deben celebrarse dentro de las 72 horas siguientes, cómo han trabajado los técnicos que deben informar al respecto.
Este es un ejemplo de redacción de leyes que ustedes en la teoría la redactan, que a saber cómo en la práctica funcionan.
Exactamente. Resulta que la Facultad de Derecho tiene un observatorio de justicia.
Sí, hemos hablado con ellos. Observatorio de Justicia, Legislación de la Facultad de Derecho.
Que sería el instrumento ideal para hacer este estudio. Hablamos con el decano, nos dijo precisamente esto, tenemos un observatorio de justicia, podemos hacer este estudio, nos hizo la presupuestación de la tarea, los profesores que participarían de ella, los estudiantes que harían la recolección de los datos. Elegimos primero los departamentos de Montevideo y Canelones para que fuera, digamos, algo manejable, que se pudiera hacer en un plazo razonable, 6 meses pusimos. Nos pusimos de acuerdo y esto se va a hacer. Creo que no voy a poder firmarlo yo, lo firmará Andújar como presidente, porque será los primeros días de marzo, pero según me decía ayer el doctor Lorenzo, el 28 se reúne el consejo que tiene que tratar esto y se da por descontado que esto va a ser aprobado porque tiene informe favorable de los servicios técnicos que debieron informar.
Pero la idea es seguir después, continuar, o sea, que sea el recomenzar, porque en realidad el observatorio ya estaba y ya había hecho trabajo, estaba medio stand-by con respecto al
sí, por un tema de financiamiento, justamente.
Claro,
se había quedado sin presupuesto para
justamente, ahora con esto va a poder hacer esto, pero la Cámara podrá encargar estudios mañana a otras entidades según los temas que interesen. Podrá ser el Observatorio de Justicia de la Facultad de Derecho, podrá ser mañana otra entidad para estudiar otros temas. Pero lo que me parece importante, lo que yo creo que abre caminos, es la idea de contratar servicios técnicos para evaluar el impacto de las leyes que votamos. Saber si esto funcionó, si no funcionó, qué errores cometimos, cómo se podría mejorar, y hacerlo sobre la base de datos empíricos, y no estar siempre teorizando como si fuera el primer día que hablamos de las cosas, porque las discusiones nuestras muchas veces son discusiones del primer día. Hace 50 años que tenemos algo, pero lo discutimos como si lo estuviéramos creando. Bueno, me parece que la manera de evitar eso es con estudios sistemáticos encargados específicamente para ver cómo funcionó lo que votamos.
Ahí es poner el foco en el después que la ley se aprueba y el impacto que tiene con la realidad. ¿Cómo se ves la necesidad de que el Parlamento uruguayo invierta más en equipos previos a que se apruebe la ley, en los equipos técnicos que asesoran el Parlamento?
Normalmente el Parlamento acude al informe de otras entidades del Estado. Que siempre se prestan a colaborar, y bueno, en nuestro país tiene una experiencia muy linda, ¿no? Porque citamos catedráticos, técnicos, gente con prestigio internacional, y van todos voluntaria y honorariamente a colaborar con el Parlamento.
Pero los portugueses vienen acá y dicen, no nos dieron pelota. En todo lo que le explican, dice, no nos tienen que seguir la línea exactamente, pero hicieron lo contrario, que está mal, y esa redacción de esa ley no va a ser inaplicable. Lo has escuchado muchas veces, porque además es tu palo muchas veces, ¿no? Del área de la Facultad de Derecho y catedráticos de ahí que vienen y dicen, bueno, lo que hicieron está mal, le dijimos que estaba mal y lo hicieron igual.
Sí, muchas veces pasa que los criterios de los técnicos no son aceptados por los cuerpos políticos, eso pasa, pero digo, el asesoramiento se recibe de esta manera. Yo creo que no sería una buena solución que el Parlamento intentara tener equipos técnicos propios, porque sería carísimo, y sería, digamos...
Pero por ese tema, si tuvieras plata, ¿estaría bien?
De repente en algunos campos específicos, por ejemplo, yo creo que estaría muy bien que tuviésemos una oficina de seguimiento presupuestal, como hay en tantos otros parlamentos del mundo, para ir
en
controlando
Argentina, creo,
nosotros.
Por ejemplo, ¿no? Sí, la oficina de presupuesto del Congreso argentino, todo, y con la grieta que tienen, siempre ellos trabajan muy bien, te dicen. De los dos lados de Argentina, ¿no?
Eso sí, hacerlo, pero no en todos los temas. Por ejemplo, yo que sé, habrá que o estamos, en fin, discutiendo permanentemente estos días, que si el proyecto Arasatí sí o no, o si es mejor la represa en Casupá, lo que sea. Bueno, escucharemos a los técnicos que vengan, los de OCE, los de la Facultad de Ingeniería, donde fuere.
Facultad de Ciencias,
pero no tendría sentido que nosotros tuviésemos un servicio de estudios hidráulicos para asesorar al Parlamento por temas que pasan por allí una vez cada tanto. En cambio, el presupuesto sí.
Bien, en temas económicos, financieros, en temas, bueno, de normativa que tiene que ver con esto que hablabas, ¿no? El sistema judicial, ¿no? Y cambios en el Código Penal, el Código Proceso Penal. El Código Penal, estamos cansados de escuchar que esto que hicieron es desproporcionado, cambia toda la lógica que tiene el Código Penal y pasa sistemáticamente.
Bueno, ahí hicimos en este año de presidencia otra cosa interesante, y es que con la debida autorización otorgada en el presupuesto de la Cámara, contratamos a un experto para que redacte un anteproyecto de Código Penal que se base en los trabajos ya hechos en el año 2014 y que sobre esa base actualizada, con todos los ajustes que correspondan, entregue un anteproyecto de Código Penal a la Comisión, a la Cámara, para que la Comisión de Constitución y Códigos tenga una base firme sobre la cual trabajar. Eso lo vamos a firmar el mañana.
Ah, ok.
Y eso no fue anunciado el 1 de marzo, pero nos parecía importante porque, ¿qué pasa? En el 2014 se elaboró la Comisión de Constitución redondeó un proyecto que iba a ir al plenario. A último momento se retiró, el Frente Amplio lo retiró porque decía que le faltaba algunas cosas, delitos informáticos, algunas otras cosas que no recuerdo ahora cuáles, pero el asunto es que el proyecto se retiró. Y la Comisión de Constitución nunca le pudo hincar el diente a eso para hacer una cosa mejor, porque, francamente, no está técnicamente dotada como para hacerlo, cosa que reconocemos todos los que integramos la Comisión de Constitución. Nosotros podemos pronunciarnos por una propuesta técnica y la consideraremos políticamente, diremos esto sí o aquello no, pero no podemos ponernos a redactar nosotros un Código Penal porque no estamos a la altura de la tarea, francamente. Los códigos además no se hacen así en las comisiones. Se encarga algún jurista, como fue el Código Penal del 34, con el que seguimos hasta hoy, con todas las modificaciones que ha habido en tanto tiempo, pero es el viejo código de Irureta Goyena con cambio. El Código Civil es el de Tristán Narvaja, y así seguimos. Y cuando ha faltado, digamos, un jurista líder o un par de ellos, digamos, que orientaran la tarea, los resultados no fueron buenos. Entonces nos pareció que lo que podíamos hacer en esta materia tan importante, Código Penal, era contratar a un experto y decirle, redacte usted un anteproyecto completo, teniendo en cuenta sobre la base de los trabajos del 2014, poniendo todo lo que falta, delitos informáticos, delitos ambientales, tratando de mejorar esa famosa dosimetría penal que hace que las penas tengan cierta proporción unas con otras. Bueno, todo eso se va a hacer en el curso de los próximos 6 meses, y entonces el año próximo, si todo va como está previsto, la Comisión de Constitución de la Cámara tendrá una base sobre la cual trabajar para aprobar un Código Penal de este siglo.
Seguiremos atentos a eso, a lo que pase con el observatorio de la Facultad de Derecho, a lo que pase con este anteproyecto de reforma del Código Penal. Ope Basquet, luego de un año, ya estás por dejar la presidencia de la Cámara de Representantes, queríamos ver el balance del trabajo realizado, así que muchas gracias por este ratito acá.
Faltan algunas cosas, ¿no?
Bueno, pero
cortita y al pie, que lo había anunciado en marzo.
Eso es bastante anacrónico para pedir el voto electrónico que tiene escrito en papel.
Antes de venir, no sea mal.
Está muy bien. Nosotros lo hacemos.
Ricardo lo defiende, el Soco también se escribe a mano.
No, me interesa decir esto. Yo había hablado también de mejorar el lenguaje de la ley, contratar correctores de estilo para mejorar el lenguaje de la ley, porque muchas veces votamos textos que cuesta entender. Porque se usan mal las palabras, porque la puntuación es mala, las comas, los puntos no van donde tienen que ir. Bueno, todo eso se aprobó, hicimos el concurso, se presentaron creo que 38 postulantes, al final se seleccionaron 2, ya están designados, van a empezar a trabajar en los próximos días, o sea que habrá correctores de estilo para ocuparse de mejorar el lenguaje de la ley.
Funcionarios parlamentarios.
Bueno, van a pasar a integrar la plantilla del Parlamento.
Vienen afuera.
Vienen de afuera, concurso mediante, son correctores de estilo. Yo al principio decía profesores de idioma español, me dijeron, no, mirá que hay una carrera nueva, que es esta, corrección de estilo, es universitario. Bueno, muy bien, llamamos correctores de estilo y elegimos a 2, es de un hombre y una mujer, y bueno, empiezan a trabajar en los próximos días.
Hablaremos con ellos 2 también, muy interesante. Muy bien. Muchas gracias por este rato aquí en Nota
Con mucho
nada.
Gusto.
Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.